creemos en nosotros mismos. Somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para...
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Toque de Queda de la Mañana, Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Recuerden que día mañana informada, día exitoso. ¿verdad? Y hoy 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, hoy. Eso fue por allá, por el 69, creo que fue, Naciones Unidas. Tiene este día para sensibilizar, y cuando se trajo a la luz la de la insulina. Muchas noticias hoy, como siempre. Muchas y muchas noticias. Seguimos todavía en el asombro con relación a lo del el señor Francisco Soria, obispo metropolitano. Todavía no salimos de ese asombro de lo que está pasando. ¿Crisis en la Iglesia Católica? Bueno, crisis de credibilidad, yo creo que sí. Muchas cosas rodean ahí, desde Wenceslowski hasta ahora el caso de Francisco Osoria. Lo que me choca es que el Papa León es casi dominicano, un 25% dominicano, diría yo. Y entonces ahora pasa esta situación con Osoria. Hay muchos temas. Hoy estamos todavía a la espera de qué pudo haber generado el apagón del pasado martes, la oposición política que no le saca el guante al gobierno con relación a lo que pasó con el metro también, que no funcionó durante el apagón, supuestamente teniendo un sistema adicional. También damos seguimiento a turismo, turismo. Oh, los viajes, los viajeros aportan 15.562 millones de dólares en el 2025, afirma el ministro Collado. La verdad que hemos avanzado bastante con relación al turismo en los últimos años. La DEA, ay, 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 ay. La DEA felicita al presidente Abinader. Y qué bueno que esto llegara en este momento, porque como ustedes sabrán, tenemos un tema con relación a las personas que han sido señaladas, otros condenados, otros extraditados y otros mencionados en caso de corrupción y narcotráfico. Y que la DEA hoy esté en el país para hablar sobre la cooperación con el país y felicitar al presidente Abinader, llega como anillo al dedo. Y creo que si tenemos tiempo vamos a hablar de eso, porque además de nuestro speaker, Luis Rodríguez, buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días, Jacín, buenos días, país. Buenos días y bienvenido, señor Radamés Jiménez.
Ah, tenemos a Radamés Jiménez.
Sí, señor.
Poncho, Radamés, bueno, sí, qué gusto tenerte por aquí bienes, de nuevo.
Cómo no, gracias.
Igual con Radamés vamos con economía, ¿verdad? Seguridad social.
Sí, Radamés, vamos a ver. Radamés, muchos temas siempre importantes que tratar. ¿Sí? Señores, hay muchos temas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ya se hizo un esbozo de los temas más importantes que vamos a tratar en el día de hoy.
Las noticias.
Hay un tema que trae un tema como un tema central aquí, es sobre un comportamiento que tuvo la policía ayer y el ejército en una comunidad de Constanza. Quiero pasarle ahorita la imagen, cuando el señor director la tenga, se la voy a poner, para hablar un poco de ese tema. Pero también quiero abundar un poco sobre el tema de la reforma policial.
Ay, ay, ay.
En ese caso, quiero felicitar al presidente y a los altos mandos, a la ministra Farideh Raful y a los al director de la policía y al inspector y al director de recursos humanos y a todo lo que conforma la plana mayor, al general Martín Tapia, al general Andrés Cruz, a Esteban Figuereo, que son de la plana mayor de la policía, porque ayer el presidente juramentó 2.400 nuevos agentes ya formados con el nuevo modelo de gestión policial. Con esta nueva juramentación de 2.421 suman 6.500 policías formados bajo ese esquema. Yo quiero que la policía no contamine esos nuevos, los policías viejos no contaminen esos policías nuevos, para que no sigan torpedeando la reforma policial. Porque la reforma policial, donde ha encontrado escollo y estancamiento, es dentro de la misma policía. Porque hay gente ahí que no...
Una contradicción.
No le permite la modernidad, no le permite la formación al policía para seguir viviendo del modo operandi en que vivían o en que viven todavía muchos de esos policías. Dentro de la fila de la institución, del desorden, del caos, del anarquismo, y el presidente, que desde la campaña prometió transformar la policía al precio que fuera necesario, tanto económico como el precio político que él podía pagar para lograr la transformación de la policía. Entonces, la policía tiene que saber dónde va a ubicar esos nuevos agentes. Y no solamente eso, también debe de tener un departamento de seguimiento al comportamiento de esos nuevos policías. Porque aquellos que se aparten del lineamiento y de la formación que recibieron, que se dejen contaminar con esos policías mañosos que hay ahí, entonces apartarlo también desde el inicio para que no se contaminen. Le digo esto, no voy a entrar en el tema de la imagen, que si quiero mandarle la imagen, quiero ahorita para... No,
pero envíamela a mí.
Se la voy a enviar ahora, esa imagen, para que usted vea, así, se la mande al señor director, para que ustedes vean el comportamiento de la policía ayer, que deja mucho que decir con relación a la formación de la policía, del trato de la policía todavía con la población y del ejército también, que también actuó ahí. Queremos un llamado asunto interno, al general de asunto interno de la policía y al general de la inspectoría de la policía y al mismo director de la policía. Y a la ministra Farideh Raful también, que vean el comportamiento de esos policías con unos ciudadanos que, con sus derechos constitucionales, porque la constitución los protege para que puedan manifestarse pacíficamente, como lo estaban haciendo esos agricultores de Constanza, de la comunidad de la culata de Constanza, que lo estaban haciendo pacíficamente, ¿verdad? Fue el ejército y fue el ejército y fue la policía a caerle a pedra a esa gente.
¿Cómo va
a ser? Sí, yo caerle a pedra cuando el señor director tenga la imagen que la ponga para que usted vea.
Está cargando la imagen.
Entonces, ¿de qué transformación es que estamos hablando? ¿Cuál es la transformación que estamos llevando a cabo? Si esa gente estaba pacíficamente reclamando un derecho que le asiste, porque son ciudadanos que pagan impuestos y viven en una comunidad remota, pero lo único que esa gente hacen ahí es trabajar la tierra, poderla producir, a parir productos que necesita la población dominicana para su alimentación diaria. Papa, repollo, zanahoria, tomate, ají. Todo eso se produce en ese Valle de la Culata y otros productos. Entonces, ¿dónde estaban las autoridades que pudieron ir a dialogar con esos ciudadanos, con esos comunitarios? Mírenlo ahí, mire la imagen. Usted verá cómo le entran a pedrar. Si tiene audio, No sé si se escucha, póngala, aquí tiene audio. Póngala para que usted escuche a los ciudadanos diciendo que cómo llevan a entrar a su vehículo para moverlo, si le están entrando a pedra y a bombazo los policías y los guardias. Miren, los guardias llegan en ese camión y sin mediar palabra le entran a pedra, a romper los hospitales, a romper los vehículos, vehículos que le han costado su dinero. Ahora, ¿quién le va a pagar a esos pobres infelices? Esos hospitales rotos, esos vehículos arrollados, por un derecho que le asiste porque la Constitución lo asiste, le da a protestar y poder protestar pacíficamente como lo estaban haciendo, sin ninguna arma, sin ninguna quemadera de goma, solamente bloqueando
la policía,
la vía para llamar la atención. Entonces yo quiero hacer un llamado a ver dónde están los políticos de este gobierno, del municipio de Constanza, el presidente del PRM y los demás funcionarios que dicen representar al presidente y que no ayudan al presidente. ¿Dónde está la gobernadora Luisa de la Mota? ¿Dónde está el senador ausente que nunca está por ahí, por esa zona? Que solamente va a esa zona, nunca ha ido a esa zona, el senador. Él no sabe dónde queda la culata. Lo que sí sabe mandar es a buscar los votos que necesita para ganar la senaduría.
Ahí vemos a la policía tirando piedras.
Y la guardia tirándole piedras, sí, a pedra limpia.
Eso
a pedra limpia. Entonces yo quiero que usted me diga de qué modernidad estamos hablando, si hay método, primero, de acercamiento con la comunidad, porque ellos saben que esa huelga la están promocionando. Hace días que la están promocionando. ¿Y por qué no se acercaron los funcionarios de este gobierno, los políticos de este gobierno, que saben ir a buscar votos solamente esa comunidad?
A mediar.
A mediar. Porque esa carretera, el presidente la prometió, pero para el año que viene, el presupuesto del año que viene, ya este año el presidente, ni el gobierno, ni las instituciones del gobierno pueden hacer nada, porque ya el presupuesto prácticamente está agotado. Le queda un mes y pico este presupuesto. Y el presidente prometió en una de las visitas a Constanza, yo estaba ahí, el arreglo de esa carretera, pero con el presupuesto del 2026. Entonces, ¿qué debieron hacer las autoridades?
Ir a explicarse.
Acercarse, claro. Porque saben que había una convocatoria, convocar a la comunidad y decirle, señores, vamos, denos un compás de espera, porque el año que viene esa carretera está en el presupuesto nacional. Pero hay nadie que hable, porque los políticos de Constanza, no los de este partido, los de todos los partidos que han estado en el poder, no saben buscar nada más que para ellos, no saben representar al gobierno, no saben hablar con la comunidad, no saben gestionar lo que la comunidad necesita ante el gobierno. Son los que son unos come cheque, la mayoría. El senador ese ausente que nunca va por ahí, lo que deben es cuando vaya por ahí el senador, echarlo de esa comunidad. Y el hijo del senador es diputado por igual también. Ese nunca ha ido a la culata, ese tampoco sabe dónde queda la culata.
¿Y cómo salen electos entonces, Luis?
Bueno, porque los que políticos del patio van, y esos políticos del patio van y creen en ellos, votan por lo que ellos le digan, pero ahí estaban todos ausentes. ¿Dónde está el presidente del partido? ¿Dónde está el presidente del partido de Constanza? ¿Dónde está el representante de las instituciones que representan? Yo represento al presidente de la República. Ah, yo la represento. Pero usted la representa. ¿Pero dónde usted la representa? Es para eso el problema, es para ayudar al presidente que uno tiene que estar. No es para estar cobrando un cheque todos los 25. Es muy bueno usted ir al banco y ver su cuenta con un depósito que usted no se lo ha ganado. Entonces, ¿dónde está la gobernadora?
El presidente ha sido el vocero de su gobierno.
El presidente ha sido el vocero de su gobierno. El único que ha defendido su gobierno es el presidente.
Hay mucha gente.
Entonces,
que no ayuda.
Lo que quiero decirle con eso, que la transformación de la policía, que hace un llamado a la inspectoría y a asunto interno de la policía, que vea el accionar de su policía. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el método de acercamiento a la comunidad que la policía debe tener? Y el ejército llega y le entra a pedra. Óigame bien.
Oye, el ánimo de la policía es
un llamado al comandante del ejército, a Iván Camilo Pérez, y al inspector del ejército, que deben de ir o llamar al comandante del sexto batallón para que le dé una explicación, sí, de la actuación de su guardia, igual que el inspector de la policía y el general de asuntos internos. Deben de llamar al coronel que está en Constanza, porque ese no es el método y eso no es lo que el presidente promueve. Es una falta de respeto al presidente de la República. porque el presidente se ha empeñado en que las cosas se hagan bien, sin maltratar y respetando los derechos humanos. Entonces estos policías y estos guardias hacen lo que le da la gana.
Pero además de eso, Luis...
Y mire, debe decirle, usted testigo más que nadie, de la defensa mía aquí de la policía.
No, es cierto.
De la policía y del ejército. No hay nadie que lo defienda más los policías y el ejército que yo. Pero cuando tengo que decirle la cosa, también se la digo, porque yo no apaño ese tipo de conducta. No, así no. Señor. Un llamado al presidente también para que vea esa imagen, para que vea cuál es el comportamiento que están teniendo esos guardias, esos policías. Y al ministro de Defensa, que es mi hermano, Carlos Fernández, que vea eso. Que vea eso. Es más, yo le voy a mandar el video para que él vea el comportamiento de esos guardias. Y se lo mandé al inspector de la policía para que vea también el comportamiento de la policía. Señor, ahí.
La millonada que este gobierno se ha gastado en una reforma de la policía no es para que esos individuos estén en ese tipo de conducta contraria a la ley. Entonces, ahí mismo, en el mismo tema, Luigi, porque tú has gozado muy bien este caso, ayer se le varió la medida de coerción a los casos, al caso de la Barranquita. Recuérdense el caso de la Barranquita, donde policías se apersonaron en una plaza pública y creo que 5 personas perdieron la vida, entre ellas un joven que aparentemente estaba muy conocido en la comunidad, que es de una barbería. Y el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, se le impuso, y justamente ayer se varió la medida de coerción a esos policías. Ahora el Ministerio Público ha dicho que va a recurrir la decisión porque, ok, la coerción no es una medida condenatoria
anticipada,
pero eso es como, mire, aquí hay indicios que te pueden llevar a culpar, entonces vamos a ponerte presentación periódica, cárcel, garantía económica, impedimento de salida, las diferentes medidas que tiene el código. Pero ahora todo el mundo dijo, ahí hay algo raro, cuando pasó lo de la Barranquita. Y ahora, justamente, en el día de ayer, pues se le varió la medida de coerción a esos policías. Yo creo, señores, que el presidente de la República está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que tengamos una policía como debe ser, preventiva, como debe ser en principio la Policía Nacional. Pero no se cambia haciendo lo mismo. Yo creo que hay mucha gente ahí que hay que sacarlo de este escenario. Además, ¿cuántos asesores hemos tenido internacionales? Creo que son 2. Había un español.
Se lo dio pie con bola. Eso es lo que me dice más desorden en la policía.
Ahora hay un colombiano, creo que es. El hecho es que el Estado se está gastando una millonada para tener una policía como mandan los nuevos tiempos.
El colombiano está dando la diana, pero el primero, ese lo que vino fue a crear más desorden a la policía, porque ese se creía por encima del director de la policía y del ministro de Interior y Policía en ese momento, Chubaque. Él era el que le trazaba la línea de cosas. No, un asesor no es para eso, ¿no? Entonces, deje que los policías que entienden la problemática de aquí hagan su trabajo. Entonces, ese rastrero que buscaron desde el principio, un bandido. Eso es lo que vino a crear más desorden ahí. El español ese.
¿El español?
Sí, hombre.
El español hizo una labor, pero estaba con Eduardo Ten muy de la mano.
¿Pero labor de qué hizo? Ahora usted viene de español tibio. Usted viene a querer pasarle la mano a una gente que le pagaban 2 millones y pico de pesos para hacer nada.
Pero
del impuesto de nosotros.
Supuestamente la reforma inició ahí.
¿Pero inició con qué? Si era un retraso lo que siempre tenía ahí, un estancamiento.
¿O es que en la policía hay tantos intereses que no permite el cambio?
Bueno. Usted sabe si lo hay o no.
Métete ahí.
No se arrepende a usted.
No, métete ahí.
Yo sí le digo a la policía lo que tengo que decirle, y a la guardia, al ejército y a todo el mundo, porque yo sí sé de eso. Yo lo conozco.
Doctor Familia.
Yo sí lo conozco. Pero usted lo veo siempre con una evasión.
No, yo no evado. Yo voy de frente.
No, pero no de frente, no.
Mira, la policía tuvo a Eduardo Sánchez, que era un académico con 47 años, venía de ser director, rector del IPE.
Sí,
y la gente dijo que no dio pie con bola porque no tenía calle. Sin embargo, sí, ciertamente Eduardo Ten tenía formación policial, tenía calle, y al final tampoco pudo coronarse con todos los méritos. Son más de 2.000 policías formados. Ayer el presidente de la República...
No, ayer solamente juramentaron 2.400.
2.400, pero hay más de 6.500 a nivel... Pero eso de antes, eso era 3 meses y ahora es 9 meses, es un parto. O sea, la formación de la policía es un proceso. Yo soy más drástico, Luis. Yo no defiendo, yo digo que hay que sacar muchos policías. Y lo están dejando, lo están suspendiendo y lo están dejando. Entonces yo coincido.
Que la retranca de la policía está dentro de la policía.
Pero no dejan avanzar la reforma. Pero usted tiene como unos amigos queridos en la policía y otros
sí,
no.
Yo tengo amigos queridos y otros no.
Pero ya este jefe de la policía sale, ya cumple 2 años.
¿Ya tiene que irse?
Ya
tiene que irse, hoy cumple 2 años.
O sea que el decreto está caliente.
Bueno, tiene que estar ya en el horno.
Y a veces estos movimientos.
Ha sido un buen jefe.
¿Y este?
Ha sido un buen jefe de la policía.
Pero muy.
Paño tibio.
Paño tibio.
Es como usted decía, es que no es fácil cambiar una institución por dentro.
No, es fácil, pero hay cosas que usted debe ser enérgico. Porque usted debe respetar, hacerse respetar.
Mano dura como aquel jefe de policía.
Yo no sé si como aquel. Pero aquel que infringe la ley. Aquel que como los delincuentes que le entraron a tiro al DICRIN, en otra jefatura, si en la jefatura de Cardelier o la de aquel que usted dice, no tuviera
pero no calle, se atreve usted a decirlo.
No, que no lo digo, pero estoy diciendo aquí.
Aquel, usted dijo aquel. ¿Cuál es aquel?
La
gente no sabe.
Yo le mencioné Cardelier. Yo le mencioné Cardelier. Lo que yo le aseguro a usted es que una jefatura como el general Cardelier, esos delincuentes hoy no estuvieran en la calle.
Había un jefe de la policía que se montaban vivos y aparecían muertos.
O estuvieran presos, tuvieran la hierba de este alto. Y a mí, porque le echan abono la hierba para que crezca.
¿Sí?
Una gestión como la de Candelier no se juega.
No, pero hay que garantizar el debido proceso y los derechos humanos.
No, venga, yo estoy de acuerdo, pero usted es muy paño tibio con eso. Entonces el derecho de los policías que le entraron ellos a tiro y de la población también con esa balacera que ellos
si sacaron un arma, que se atenga a las consecuencias.
Entonces no un arma, no eran armas de guerra lo que ellos le estaban tirando a la policía. No era con tirapiedra, no era con tirapiedra.
Pero tú sabes qué pasa, que cada vez que hay un caso aparecen policías, o sea, son policía contra policía que se enfrentan.
Sí, en el caso
y es la vieja policía.
Sí, en el caso de los girasoles, donde los agentes del DICRIM fueron atacados por vándalos, creo que ya hay 2 personas detenidas, 2 de ellos detenidos. Pero los demás están...
Yo lo detengo, pero acostado en una carta UPA ya para una muerte.
Yo creo que la cultura es darle para
abajo. No, yo sí creo.
El hombre de la ley del talión.
No, que ustedes entienden eso.
La era cavernícola ya no.
En ese caso no hay debido proceso.
Y la naturaleza de la policía es preventiva.
Óigame, yo quisiera entonces que esos delincuentes, ustedes los dos, se lo lleven para su casa.
No, jamás.
Y se lo sienten en la pierna, le den el café y le saquen los gases a la leche. No. Porque no jugando.
¿Tú sabes cuál es uno de los mayores problemas que tiene la policía? Que me lo dijo un coronel del área de robo, el DICRIM. Mire, licenciado, nosotros lo agarramos y lo presentamos, pero las personas no continúan los procesos, no lo someten.
Se le ha afectado.
Porque la policía per se o el Ministerio Público no puede someterlo, es la víctima.
Es la víctima que tiene.
Claro que tiene que caminar.
¿Y quién era la
víctima? Soy partidario de que la acción pública se ponga realmente en movimiento. ¿Y quién pero era hay un juicio a las pruebas.
¿Y quién era la víctima de esto que ellos le entraron a tiro? ¿Era la misma policía?
Ahí voy, pues la policía entonces, tiene su mecanismo para constituirse.
Claro,
y darle seguir su proceso, pero entre ellos mismos se protegen.
Anda. Señor, nos vamos a la pausa, señores. Cuando retornemos,
venimos con Radamés.
Hay muchos temas. Podemos hablar con Radamés, pero ustedes se quedan ahí y en minutos estamos aquí en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Bueno, ayer una delegación de la DEA muy amplia visitó al presidente Luis Abinader. Y el móvil es, además de fortalecer los lazos de cooperación, felicitar al presidente Abinader por la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que esto llega en un momento muy oportuno y más, por lo que yo dije al iniciar el programa, de que varias personas y o individuos están en extradición, algunos pidieron extradición, otros han cantado más que el general Girón allá afuera, y por eso creo que esta visita de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos manda un mensaje muy claro.
¿Pero por qué es que dicen que aquí que no, que son inocentes y cuando llegan allá son culpables? ¿O es que es mucho lo que le encuentran? No, ciertamente el presidente de la República en el día de ayer recibió una visita de adjuntos de la DEA. Creo que la República Dominicana ha venido dando pasos. Nunca antes se había visto tantos detenidos, tantas personas que han sido apresadas, ¿no? Y otras investigadas. El presidente de la República no ha tenido miramientos, inmediatamente se ha enterado, ha dado curso a investigaciones, porque él acuña una frase que dice que no quiere ser cómplice, no quiere tener amigos que vayan a aprovechar el poder en base a una amistad y él se haga cómplice de esas acciones. Y ciertamente, señores, las acciones penales son de tipo personal. Tú no puedes juzgar, que hay que tener mucho cuidado con esto, a una familia. Y no es que la familia no sepa en qué anda una persona, que esa es otra cosa. Sino la familia tiene que poner el punto, decir, usted, si usted se metió a eso, usted asume sus consecuencias. Porque todo el que se mete en eso termina mal. Y el gobierno dominicano ha dado grandes pasos. Ciertamente ha tocado los bordes, porque ha habido diputados, gente que ha estado brincando en una que otra, pero también el Estado le ha fallado, porque el Estado dominicano es el que tiene que resguardar la vigilancia y sobre todo dar la seguridad, porque muchas de estas personas para inscribir candidaturas en los partidos solicitan una certificación en la DNCD, una certificación de no antecedentes penales, entonces hay una presunción de inocencia. Entonces, creo que una vez el PRM dijo que iba a mandar el listado también fuera, o sea, a nivel de la DEA.
Y que se iba a consultar a la embajada americana.
Pero ellos dijeron que no tenían competencia para ese tipo de cosas. Muy bien, lo recuerdo. Lo que quiere decir que en buena hora, esto despeja mucho a aquellos que creen que el gobierno se hace cómplice o partícipe de acciones como esta. Los que conocemos un poquito a don Luis Abinader, sabemos que esa no es su entereza.
Por eso yo siempre he dicho que lo que ha pasado con esto de algunos individuos que logran fácilmente penetrar a las estructuras políticas y lograr candidaturas, básicamente cuando los partidos no tienen ese auge en un momento para alcanzar el poder. Le pasó al PRM en el 16, en el 20 no lo no No creo que hubo personas que pudieron penetrar, pero también, señores, si hay algo que tenemos que apuntar y poner en relieve, es que aquí, en el caso del PRM, usted ha sido mencionado, suspendido. Usted tiene, aclare su situación y luego venga para acá. El presidente y el propio partido ha sido claro en decir, no, resuelva su problema y si tiene que irse, yo firmo la extradición cuando ha sido el caso de...
La diferencia radica en lo que usted dice. No es que es el PRM, usted ve la oposición hablando del PRM. La cuna de los narcotraficantes han estado en todos los partidos, en la FUPO, en el PLD, en el PRM, el PRD, en todos los partidos políticos. La diferencia consiste en eso que usted dice, en que el PRM no acuña ese tipo de cosas, de comportamiento, y lo entrega. Ah, usted cometió, usted violó la ley, lo están pidiendo de traición, váyase para allá a que usted se ponga de acuerdo y aclare su situación allá. Pero en los otros partidos hay narcotraficantes confesos y condenados y han manifestado a quién ellos, dentro de esos partidos gobernantes en ese momento, a quién a ellos le daban dinero. Hay uno que dice que al director de la DNCD de ese momento, de un partido político, le regaló una jipeta a Tajoy y él se la devolvió de no querer una Suburban y tuvo que cambiar esa puta Suburban.
Y eso era así. Eso es un trueque.
Entonces le estoy diciendo que usted sepa, Luis. Para que ustedes sepan que la oposición quiere decir que el PRM es un partido lleno de
pero no le pero
ahora llamó narcopartido.
Ahora bien, no le fallan los partidos, porque como bien tú dices, yo te acepto y te acuño lo... No le fallan los partidos cuando seleccionan personas que usted lo ve que tiene mucho dinero y entonces van en contra de ese liderazgo local, que es al que deben apostar los partidos, a los líderes comunitarios, a la gente que le duele su comunidad, que vive allá, que vive en su localidad. Porque yo recuerdo una vez a un alcalde que me decía, yo aspiro a diputado, pero cuando yo saco 10 mil pesos de mi bolsillo, el otro saca 60.
Ay, Dios mío.
Y él decía, yo no puedo con esa competencia. Y al final, mire, los años le dio la razón, porque la persona fue deportada.
Ay, ay, eso es así.
O sea, fue extraditada, perdón, extraditada, esa es la palabra. O sea, lo que quiere decir es que ahí, no me diga usted a mí, que mucha gente no se hizo cómplice de eso. Entonces, y ahí es que vamos, donde los partidos tienen que ser fuertes. Exacto. Y esa necesidad de recursos, porque la ley de financiamiento de los partidos políticos, ese sacrificio que hace, que la FUPU, el PLD, el PRM, le sale a este país de los impuestos 35 millones mensuales.
Sí.
Y una ola de partiditos que también se llevan 5 y 6 millones, eso que usted ve ahí hablando mucho, que son negociantes, muchos de ellos. Para que usted vea que yo no me callo.
Yo no estoy de acuerdo con el financiamiento. Yo creo que eso en un momento determinado, cuando se creó, y se creó con ese fin de evitar la penetración del narcotráfico a los partidos políticos, eso debe desaparecer porque demasiada obra, por ejemplo, como esa la carretera de la culata en Condanza que se necesita para terminar, concluir con esa obra y evitar que sigan la protesta en esa zona, y otras comunidades que necesitan la mano amiga del gobierno. Pero los partidos políticos no hablan de eso. Porque usted sabe, no son 35 millones mensuales que se llevan, no. 35 se llevan los grandes, sí, mensuales, cada uno. Lo que se llama mayoritario. Que mayoritario yo no sé cómo que llegan, porque no tienen a nadie. Usted va hoy a esos partidos y ni un local tienen abierto en ninguna parte,
sí,
del
así
país.
Es, sí. No se reúnen, no discuten los
entonces,
temas.
Entonces, cuando se vaya a discutir una reforma, es que los políticos son unos insaciables. Los políticos son los que dañan todo en este país, los políticos. No la mayoría. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos no hablan, como Omar Fernández, que habla de la indexación, que Radamés va a hablar de ese tema ahorita. ¿Y por qué él no habla de que le quiten el financiamiento a los partidos políticos? ¿Y por qué él no habla de que le quiten el barrilito a los 32 senadores que cada uno maneja millones y millones de pesos mensualmente.
Como el del distrito, que maneja millones.
Maneja millones. Claro. ¿Por qué no se desprenden de eso para que el Estado tenga mayor posibilidad de hacer obra?
¿Y por qué?
Ah, pero no. Quieren quitarle el plan social del gobierno, la ayuda a los más necesitados, a los más pobres, y ellos se... Eso no es función de un senador.
El ministro de Hacienda hacía la aclaración. Yo decía que era 20 mil. Él habla de 25 mil millones de pesos. Uh-huh. Esto representa la indexación. O sea, no es una cosa pequeña, ¿eh?
¿Y por qué los partidos de oposición no le hicieron caso al presidente cuando dijo, no, vamos a quitar los financiamientos a los partidos políticos en tiempos, en periodos no electorales, para construir la Universidad Autónoma en Santo Domingo Este? ¿Por qué no atendieron ese llamado?
Porque no pagan la planilla en la formación de los dirigentes políticos. Llegan al poder, muchos de ellos, y es a conocer el Estado. Y en lo que comienzan a conocer el Estado, se le pasa el periodo. ¿Tú lo ves en la municipalidad cómo pierden?
Señores, quiero, antes de irnos a la pausa, felicitar al general Camacho Viera, que es el director del CEMPA, que es
el Servicio Nacional de Protección Ambiental,
adscrito al Ministerio de Defensa, y es el brazo auxiliar en materia de medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. La redundancia es el brazo ejecutor para impedir que sigan destruyendo la flora, la fauna, el medio ambiente. Y ayer cumplió 25 años de funcionamiento esa institución. Quiero resaltar el trabajo arduo y tesonero que está haciendo el general Camacho. Tiene una responsabilidad en todo el territorio nacional y tiene eso controlado.
Vamos a felicitar a don Luis también. El Premio Nacional de la Calidad que se entregó ayer a la administración pública.
Espérese, usted va a felicitar eso cuando usted quiera. Yo terminé el mío. Quiero, no me venga a boicotear mis comentarios. Quiero felicitarlo y hacer un llamado al presidente, al ministro de Defensa y al ministro de Medio Ambiente, que déjeme decirle, lo están apoyando, ha recibido un apoyo como nunca un director del CEMPA ha recibido. Bueno. El ministro de Medio Ambiente ha dotado de equipo de transporte, pero le falta, porque hay 32 provincias y con pocos recursos una institución no puede abarcar toda la geografía nacional. Uh-huh. Le falta equipo de transporte, le falta equipo logístico, para que puedan
más miembros también
para que puedan hacer una labor como requiere el medio ambiente. El presidente creo que va para la COP30, creo que
no, ya la COP30
ya pasó.
Está finalizando.
En Brasil. Entonces el presidente dice que nosotros solamente impactamos con 0.01% el medio ambiente y que recibimos el impacto del 20% de las grandes industrias, pero hay que fortalecer instituciones como el CEMPA. Muchas felicidades, general Camacho, lo felicitamos, que siga trabajando como lo ha hecho siempre en todas las instituciones que le ha tocado dirigir, un hombre formado, un hombre que fue a representar al país en la guerra en Irak, un hombre que tiene valores y conoce las instituciones de arriba abajo, el ejército de arriba abajo, porque ha estado en todo el estamento de mando del ejército. Así que vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, señora.
Ya si venimos con Radamés.
No, con Radamés tenemos temas de interés para todos ustedes. Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Plato fuerte hoy, ¿verdad? Con Radamés Jiménez, con quien nos une una gran amistad y un destacado profesional en economía. Maneja también lo que es la seguridad social. Y ahora el tema obligado, indexar salario, Radamés.
Y las microfinanzas, sí, que es mi pasión, porque fui un empleado y tuve la dicha de pasar por todos los estamentos de la administración privada, y luego me di el lujo de irme a la administración pública y durar 10 años ahí viendo a ver cómo se le entra el agua al coco.
Sí.
Y tengo la enorme satisfacción de que vivo tratando de ayudar al que trabaja, que le falta siempre mucha orientación. O sea, sí, por más que se quiere, el ahorro es lo último que se tiene. Y, por supuesto, la mayoría de la gente que uno le insinúa que debe ahorrar, lo primero que le dice a uno es, ajá, con este bajo salario. Y entonces tenemos la enorme oportunidad de tener una ley que obliga a establecer la indexación. ¿Qué es la indexación? Es simplemente adaptar el salario al tema de la inflación. Si tuvimos una inflación, que el Banco Central es muy diligente para decir cada año, este año está reconociendo que tiene un 4%. Fijémonos nada más en este año. Entonces eso implica que debería haber una iniciativa de la Secretaría de Trabajo, de decir, el Ministerio de Trabajo, de decir, se aumentan los salarios mínimos, porque generalmente es el salario mínimo lo que se impacta, en un 4%, y de ahí entonces todo lo demás. Si tú tenías un empleado que ganaba 10.000 y tiene que subirle 400 pesos, tú dices, al que ganaba 10.500 porque tenía más tiempo, entonces tengo también que moverlos. ¿Quién se opone a eso? Se opone precisamente el Estado. Y digo Estado para no decir el gobierno, porque es de la estructura del Estado, la DGI, la que tiene que tomar y mantener la iniciativa de decir, se indexan los salarios y a partir de aquí se va a dejar. Por ejemplo, una gente que gana 35.000 pesos y a partir de ahora se va a exonerar hasta los 45, tú tienes pagando impuestos sobre la gente, esa persona de 35.000 pesos. Entonces, queremos ayudar a la clase pobre. Ese es el mejor subsidio que le podemos dar, el indexarle su salario de manera tal que él deje de pagar un poco de impuesto y tenga más disponible. ¿Para qué? Para la canasta. Porque encima de esto también tenemos el problema de que la mayoría de nuestros empleados no ganan para sustentar la canasta nacional. Entonces, vamos a ayudarlo. Y ahí no hay que entrar precisamente de que a darle subsidio. Eso se lo ganaron ellos, la ley lo establece, y el Estado no creo que tenga ninguna razón para oponerse a esa indexación.
Ok, usted dice que el Estado tiene razón.
Motivos tiene.
Y usted dice que la persona se lo ha ganado. Sí, estoy de acuerdo. Pero los que no trabajan y los que el gobierno subsidia,
los planes sociales,
la línea de pobreza que existe en este país, ¿eh? ¿De dónde el Estado le subsidia el bono luz, el bono gas, los 1.000 pesos que le da por cada estudiante que van a las escuelas, el bono comer el primero? Eso va ahí. Ahora, lo que eso también venía acompañado, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, con lo que plantea el senador Omar, yo estoy de acuerdo con la indexación, pero yo creo que debe ser parte de una reforma integral, de una reforma fiscal integral, que abarque todo y que no dejemos nada fuera, ¿verdad? Entonces, para eso son 20.000, ustedes decían, familia, 25 mil millones
de pesos.
25 mil millones de pesos, según ese maíz. Entonces,
no, imagino el ministro de Hacienda.
Un presupuesto deficitario, porque el presupuesto de cada año se complementa con préstamos y con otro tipo de cosas, porque no es suficiente las recaudaciones para poder cumplir con el pago de la deuda, con los intereses de la deuda, con las demandas sociales, con la reparación de escuelas, de calles, de carreteras, de hospitales, de medicamentos, que quieren que amplíen el programa de medicamentos de alto costo. Estoy de acuerdo, pero todo eso debe ser basado en que el Estado tiene que recibir recursos para hacerle frente a eso. Y si no recibe los recursos, entonces, mire, ahorita hablábamos del tema con Ángel, y usted estaba ahí, del tema de que hay que hacer sacrificio. Todo el mundo nada más quiere que el Estado se sacrifique, pero nadie quiere sacrificarse para que el Estado pueda tener la holgura de poder hacer las cosas. Los partidos políticos, que se desprendan los políticos del financiamiento que reciben de la Junta Central Electoral, y menos en tiempo de campaña, que no hacen absolutamente nada. Acumular ese dinero, o no sé qué es lo que hacen, porque no sé qué es lo que hacen. Ellos no le dan una explicación al país qué es lo que hacen con ese dinero. No tienen escuela de formación política. Entonces, ese dinero, vamos a destinarlo para eso. El barrilito de los senadores, que no es, esa no es función de ellos, estar dando caje muerto, y eso no es función de ellos. Entonces, quieren quitarle la potestad del Estado Dominicano, que vayan en los auxilios de esos pobres que están en zona deprimida, para ellos manejar el barrilito como ellos les dé la gana. Así no puede ser.
Hay una línea muy fina entre uno mantenerse en sus lineamientos financieros, económicos, y la política. Porque lamentablemente una cosa trae la otra. ¿Quién echó para atrás la reforma fiscal? El Estado, el gobierno, para llamarlo por su nombre. El gobierno, que debió haberlo hecho en su primera gestión, en los primeros 4 años, porque era necesario. Ahora, yo siempre doy la alerta a nosotros, los ciudadanos comunes. Cuando se habla de reforma fiscal, aparenta que es algo bueno para alguien. No es bueno para nadie, es bueno para el Estado, para poder equilibrar sus finanzas, para el único. Pero a todos, lo que hace es que nos carga. Al que ya está pensionado lo destruye, porque ¿qué era lo que quería esa reforma fiscal en ese momento? Cargar impuestos a todo, al que ya estaba pensionado, que ya no tiene cómo reaccionarle a la vida, porque lo que esté sobreviviendo con una casa de alquiler o con un depósito, cargarle impuestos a los depósitos, cargarle impuestos al alquiler, meterle más impuestos al IPI. Entonces, evidentemente, nos entramos en la política. ¿Por qué el gobierno lo tumbó? Ah, porque era impopular. Pero para eso es que se eligen, porque se eligió a alguien diciendo que iba a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos ahora con la indexación? Pues, pero no está en manos de la ciudadanía quitarle los subsidios y el barrilito a los diputados. El gobierno tiene iniciativa que la tome y tiene mayoría inclusive en el Congreso. Y mira que no me gusta entrar en planos políticos. Pero tú estás preguntando que de dónde sale. Puede salir también de yo nunca había visto.
¿Y usted cree nada más que los propios legisladores van a votar por algo que le
pero no es los propios legisladores que le tumben la mano al gobierno? El gobierno que vaya y tome la iniciativa y que en el Congreso se lo tumben.
Es que el gobierno puede tomar cualquier iniciativa. De hecho, yo te voy a preguntar algo con esto, y en esto antes comentar algo de lo que decía Luis. Realmente el papel del senador Omar Fernández, del senador de la capital, es hacer oposición, pero también hacer cumplir la ley, ¿eh? Si es una ley, es una ley. Ahora bien, lo que, como tú bien explicas, hay alternativa. La reforma fiscal, cada vez que tú la consultas con los sectores, siempre hay una posición disidente. No estoy de acuerdo.
Evidentemente.
Y siempre va a ser así, por algo que tú decías, que a nadie le va a caer. Ahora, por eso siempre hay que buscar el punto donde dice a todos, con un punto justo, a todo por igual, vamos a pagar todo, a diezmar. Eso de la indexación, yo estuve analizando y viendo a nivel comparado con algunos. Hay países que no lo aplican. No hay esa, ¿cómo le digo? Tienen general, o sea, para evitar ese tipo de situaciones que se da. Porque la actualización debe ser ipso facto, pero no es de forma ipso facto. Entonces, cuando tú apruebas un presupuesto, automáticamente tú estás estableciendo
debiste
por
haberlo
ley,
contemplado también.
Debió haberlo contemplado. Entonces ahí es que el presidente se exime de responsabilidad.
Y hoy, ¿qué yo haría? Porque yo soy de
y
los...
Y era un tema que estaba en la reforma, ¿eh?
Yo no soy radical por ningún lado. Indexación no tiene que ver con agarrar todos los años que no se hayan hecho. Tú puedes agarrar y decir, bueno, señores, vamos a hacer un plan estratégico. Nosotros no podemos abordar esto con 24 mil millones, 22 mil, 20 mil millones de pesos. Vamos a hacer un impacto en 3 años. Y tú vuelves y te pones, pero no te vas en contra de la ley, porque hoy lo que estamos es violando la ley, pero ¿en contra de quién? En contra del ciudadano común, el que tiene un salario fijo, el que no tiene cómo reaccionar, el que...
Pero se habla que la indexación representa un 20% de los contribuyentes. No es tan alto.
Pero mejor, más fácil todavía, porque entonces tú agarras y le tapas la boca al senador para hablarlo por su nombre, pero eso no es un tema del senador. El senador encontró un punto de inflexión y dijo, déjame aprovecharlo. Exacto. Pero es una manera de agarrar y decir, señores, ahora vamos a agarrar a los de los menos salario y decir, esto impacta, por ejemplo, hasta 45 mil pesos, le vamos a subir a los de 40, y los de 40 no pagan impuestos. Y entonces reduces el impacto de eso, pero tú no te pones en contra de una población con salario fijo que no tiene manera de reaccionar. Porque, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Por ejemplo, y ustedes saben que hay una métrica que es la TCS. Entonces, en la Tesorería de la Seguridad Social, que es un filtro para saber cómo anda, primero, el empleo, y segundo, cómo andan los salarios en el país, se habla de que nuestros salarios andan por debajo de los 30 mil pesos como promedio. Eso quiere decir que hay demasiados salarios deprimidos que tú puedes favorecer con esto. Hay algunos que ya están exonerados, pero inclusive tú te ganas hasta la demagogia, y lo voy a decir así, desde tú decir, señores, hasta 35 mil pesos, hasta 40 mil pesos, nadie paga impuestos sobre la renta, para hacernos anuentes con que puedan caerle atrás a la canasta familiar. Entonces, es una manera también.
Yo me jodí y yo estoy pensionado con 32 mil pesos.
¿Ya están pensionados?
Sí.
No, claro. ¿Qué pasa?
Bueno, para pagar.
No, pensionado con 32 mil pesos. Esa es mi pensión. ¿Pero cómo
va a ser?
Esa es mi pensión. De mis años de trabajo en la...
La AFP.
Me pensionaron con 32 mil pesos.
Por eso,
necesitaba un asesor como yo, porque yo administro mi propia pensión y me va muy bien.
Hay que buscarlo usted, amigos, televidentes.
Por suerte, Radamés.
Póngale en la nota abajo.
Por suerte, Radamés Jiménez forma parte de este panel. Yo sé que va a asesorar mucha gente.
Pero este Radamés Jiménez es el bueno, ¿verdad?
No, hay uno que es el político. Lo que pasa es que es más bajito que yo.
Entre el bueno.
Y yo digo que más feo, pero
por eso. Yo cuando digo bueno, porque el otro fue un mal procurador.
Esa parte yo no la
amigo
sé.
Mío,
Rama. Amigo suyo, pero yo soy abogado de ejercicio y no hizo nada, y yo luego opina mucho.
Amigo mío, Rama, fue buen procurador.
Fue buen procurador.
Bueno. Amigo mío, Rama Jiménez.
Bueno. Muchos amiguitos que llevo de la fuerza ahí.
Yo no sé.
Señores, llegamos al final.
El único que no lleva este gobierno, pero todos los demás gobiernos llevaron toda su gente a todo el estamento del Estado.
Señores,
a cargarle la vaina a más
llegamos al final, señores, de su programa Radar Matutino.